Bueno, nuestra primera invitada de hoy, Isabel Alba, nació en Madrid en 1959, pero vive en Donostia desde 1994. Ha sido guionista de radio, de cine y de televisión. En este medio ha trabajado en programas infantiles emblemáticos como Barrio Sésamo o La Bola de Cristal, programa, por cierto, que dirigía su madre, la recientemente fallecida Lolo Rico. Licenciada en filosofía, ha impartido todo tipo de cursos y talleres de lenguaje audiovisual para niños, adolescentes y jóvenes.
Isabel Alba es además una fotógrafa reconocida y una feminista muy apreciada. En 2012 dirigió el documental ¿Será feminista o no será? Su experiencia en el mundo audiovisual la resumió en el libro Detrás de la cámara, cómo narrar en imágenes del guión a la película. Ha publicado 3 novelas: Baby Spot, La verdadera historia de Matías Brand, El recinto Weiser, que por cierto fue finalista del Premio Euskadi de Literatura, y 65% Agua, La danza del sol, es su cuarta novela y es el libro del que vamos a hablar hoy.
Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿A qué te dedicas más en estos momentos?
En estos momentos me dedico sobre todo a la escritura, a la literatura.
¿Tú, porque tú has guionizado de todo?
Sí, empecé muy pronto a trabajar en televisión como guionista. Pues fíjate, en Barrio Sésamo, La Bola de Cristal y un montón de series conocidas de todos, de dibujos animados, como La Llamada de los Gnomos o Willy Fogg.
¿Y dónde te encuentras más a gusto?
Yo siempre he dicho que para mí el guión era una forma de sobrevivir profesionalmente, que la enseñanza era algo muy vocacional, que disfrutaba muchísimo, pero que mi forma de expresarme, de comunicar y de alguna manera mi herramienta para intentar transformar un poco la realidad era la literatura. Entonces, donde más cómoda me siento es con la literatura, pero también me encanta enseñar o escribir guiones y hacer fotografías y pintar y un montón de cosas.
Vaya, no te aburres, ¿eh?
No, para nada.
Oye, de todas formas, lo de la enseñanza, supongo que eso, o no sé, igual estoy suponiendo sin más, que tiene que ver, está relacionado con, por ejemplo, que hayas hecho mucho trabajo para el mundo infantil y todo eso.
Bueno, relativamente. Yo he estado trabajando, dando clases a gente desde 5 años hasta 60 años.
Vale.
O sea, no ha habido, y con perfiles muy diversos, desde gente que quería trabajar en el mundo audiovisual de forma profesional, como gente que sencillamente quería leer lo que veía de una forma más crítica, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de La danza del sol, que al fin y al cabo es lo que hoy te ha traído aquí, ¿no?
Así es.
Bueno, que a nosotros nos parece que es un retrato de una familia, la familia de hoy, en principio, por ir situándonos. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, a mí me sorprendió la primera vez que en alguna reseña comentaron que era un retrato de la familia, porque yo al escribir no pensaba en la familia, sino en un retrato social más amplio, que en efecto está, pero sí, cuando hablan de tu libro o los lectores te lo comentan, vas descubriendo cosas y en efecto sí que podría, lo que has dicho ahora, visto ya con una cierta distancia, me parece que es así.
Lo que pasa es que es un relato de la familia un tanto especial porque tiene en cuenta el entorno en el que vive y las amenazas conocidas y desconocidas a las que se enfrenta, ¿no?
Sí, podríamos decir. Yo creo que en lo que se refiere a retrato de familia sería tampoco, sobre todo un retrato de lo que se dice y lo que no se dice y todo eso que queda detrás de nosotros en nuestras relaciones familiares y posteriormente en nuestras relaciones sociales.
Quizá por eso la creación de ese narrador que se mete en la cabeza de todos los protagonistas, de todos los personajes que aparecen.
Sí, eso fue una cosa curiosa porque habitualmente cuando yo escribo me gusta mostrar a los personajes, digamos, desde fuera. Quizá pues de una forma cinematográfica. Y con esta novela me encontré con que no podía, que continuamente la escritura me llevaba, me impelía a estar dentro de los personajes para poder mostrárselos a los lectores.
Claro.
Y fue como un choque para mí. Decía, no puedo hacer eso. Y volví a empezar. Pero no, al final tienes que dejarte llevar por lo que te pide el libro y
claro,
los personajes.
Porque otra fórmula podría haber sido, pues no sé, 20 primeras personas, ¿no? Pero eso hubiera sido tremendo.
Ni se me pasó por la cabeza.
Porque es una complicación.
De todas maneras, con tu historial nos resulta difícil pensar que no tenías en la cabeza las imágenes de la novela.
Las imágenes, sí, yo siempre trabajo a partir de imágenes, eso es cierto. Y en las novelas llevo un proceso previo muy largo en el que no escribo absolutamente nada. Y esa imagen de el escritor o la escritora con su cuaderno tomando notas, yo jamás, me fío de una memoria pésima, que no tengo buena memoria, sí. Pero creo que precisamente por no tener muy buena memoria, al final me quedan como las ideas básicas de lo que quiero contar. Jamás tomo notas ni apunto nada hasta que empiezo a escribir una novela.
Joder, pues fíjate que yo, después de haber leído la novela, pensé, qué sencillo ha sido para mí como lector leer la novela. Pero luego a la vez, en el mismo momento añadí, pero esto tenía que ser un quebradero de cabeza para la escritora, para Isabel, y no.
Sí, es un quebradero.
Claro, porque digo, organizar todo esto.
O sea, la primera parte del proceso es simplemente mental, digamos, sin tomar notas ni nada. Y luego cuando empiezo a escribir, nunca organizo, como tú dices, sino que el libro se va organizando y yo trabajo párrafo a párrafo porque para llegar a frases aparentemente simples hago un trabajo muy grande de condensación, o sea, escribo un párrafo y lo voy reduciendo, trabajando hasta conseguir que quede dentro de una frase muy concisa, muy simple, buscando el sonido, las palabras exactas, y esa es la parte que para mí es más quebradero. Uh-huh. Y el puzzle se va organizando, yo sí lo considero como un puzzle por mi manera de narrar, y se va organizando, a veces tengo que cambiar una pieza de sitio, pero no me hago un esqueleto o un esquema previo, como por ejemplo si habría hecho si se tratara de un guión.
Bueno, para que nuestros oyentes sepan ante qué estamos, digamos que la novela cuenta un fin de semana en un hotel de vacaciones barato, el Solimar, en la costa mediterránea española, donde va una familia compuesta por la madre viuda, sus dos hijos casados, las esposas de estos, los hijos respectivos, y allí se van a descansar supuestamente, pero bueno, luego la cosa se lía. Pero es que además tenemos a un montón de personajes alrededor, un jubilado alemán que echan falta a su hijo, un joven animador de la piscina que ha fracasado en todo, otra joven animadora que todavía tiene esperanza, una jovencísima camarera que solo piensa en sexo, dos adolescentes que parecen inmigrantes a los que muchos miran con sospecha, enfrente dos hermanos... ¡Guau! Has tenido trabajo, ¿eh?
Me gustan siempre los relatos corales con muchos personajes, sí. Es cierto, sí.
Y luego, bueno, están todos los que están en el hotel. Y luego hay dos personajes que tú no los ocultas. O sea, lo que voy a contar ahora... No hay que ir a la página 100.
Estás destripando la
novela. No, pero no. Esto se cuenta al principio.
Es el principio.
Eso es.
Están
dos hermanos de apariencia árabe que limpian sus Kalashnikov. Mientras rumian su desgraciado pasado, eso lo vamos a ver después, y su venganza. O sea, tú pones al lector frente a lo que va a pasar. No lo has ocultado, o sea, si nos vas a contar las tiranteces de la familia, nos vas a contar cómo se mueve el mundo alrededor de esta familia, qué pasa con los otros personajes que están en el hotel, pero todos los lectores sabemos desde el principio que va a pasar algo y que va a pasar algo terrible. ¿No tenías miedo de que se produjera en los lectores? Pero si me lo han contado todo.
No, creo que hay distintas formas de crear tensión y de algún modo suspense cuando en los lectores. Una es qué va a pasar, que es la más habitual y la más simple, pero otra es el cómo y el por qué. De hecho, a mí me gusta mucho saber el final de las historias antes de empezar a leer una novela o antes de ver una película, porque disfruto mucho con todo ese proceso del cómo y el por qué, y creo que eso genera también una tensión, ¿no? Vosotros como lectores que habéis leído la novela podréis decirme si la genera.
Claro, hombre, claro que la genera. Oye, por cierto, una de las cosas más importantes de la novela es que aquí no hay blancos ni negros y que todos son grises. Incluso los terroristas que están con el Kalashnikov tienen una historia detrás. Una historia trágica que les hace ser como son. No, evidentemente no justificas nada, tú lo enseñas, ¿no?
Sí, en un encuentro que tuve hace poco, una lectora me dijo que lo que más le había interesado de la novela era precisamente eso que estás comentando, el hecho de que yo mostraba esa historia que había detrás de cada personaje, de alguna manera hacía a los lectores, empatizar con los personajes y entender sus motivaciones sin entrar a juzgarles, pero a la vez en el libro quedaba claro que había un abanico amplio de posibilidades de elección, que unas eran más éticas que otras. O sea, yo no les juzgaba ni entraba a decir cómo tenían que decidir, pero sí mostraba ese abanico de posibilidades. Y a mí eso me recordaba algo que dijo Jean-Paul Sartre, que era que lo importante no es lo que han hecho con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho con nosotros. Uh-huh. No sé si eso queda así en el libro, pero a mí me costaba y procuraba entrar, como decís, en la cabeza de los personajes y a la vez distanciarme y dejar a cada personaje decidir.
Oye, decíamos antes que la novela habla de la familia, pero también hay mucho de la violencia de los hombres sobre otros hombres y mayormente contra las mujeres. Violencia masculina que ha provocado guerras, muertes, feminicidios, racismo, xenofobia. Tú tenías claro este mensaje desde el principio también.
Yo siempre digo que las mujeres se imponen en mis libros. Cuando uno está escribiendo, no está pensando el mensaje, está inmersa en lo que está contando, en la historia y en los personajes. Pero evidentemente, para escribir, estás mirando la realidad desde un ángulo, y ese ángulo es el tuyo, en el sentido de que eres tú con todo lo que te caracteriza, con tu experiencia, y evidentemente yo no puedo, cuando escribo, dejar de ser mujer y ser feminista. Y de hecho las mujeres siempre se imponen en mis libros, precisamente por eso. Y sí que está con en efecto la violencia, tanto la violencia cotidiana, es mucho más tremenda sobre las mujeres, precisamente por la violencia masculina es contra las mujeres, esa violencia diaria, pero a la vez cuando se rompe esa cotidianidad, cuando se rompe nuestra rutina, esos momentos en que parece que todo está permitido, las que más sufrimos la violencia somos las mujeres y las niñas, uh-huh, aún más todavía de lo que ya la sufrimos cotidianamente.
Uh-huh. Otra cosa de la que se habla mucho en la novela es el miedo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedos a los otros, a sufrir de nuevo, y al tener miedo culpamos a otros, a los diferentes, de nuestros miedos, de nuestras desdichas, de nuestra ira, ¿no?
Sí, cuando creo que en efecto todos tenemos miedo y en los momentos críticos, en las situaciones malas, sobre todo si carecemos de instrumentos para entender lo que nos está pasando, necesitamos encontrar hacia dónde canalizar, alguien concreto hacia dónde llevar todo ese malestar, y habitualmente son los que son más frágiles o más débiles que nosotros, o los que son diferentes a nosotros, y tendemos a canalizar hacia allí nuestra rabia y nuestra desesperación. Creo que además de eso lo estamos viendo actualmente, y estamos viendo cómo se están aprovechando precisamente de esa debilidad y ese deseo de encontrar un culpable, todos los discursos de extrema derecha.
Bueno, Isabel, pongámonos en que te llama un productor y te dice: quiero hacer una serie con tu novela. Tú, como experta y con currículum suficientemente amplio en la televisión, dirías: vale, pero ¿hago yo el guión?
Jamás haría yo el guión. Primero, no tengo muy claro que permitiese que se hiciera una película o una serie de uno de mis libros. Igual luego digo que sí, pero así a priori pienso que no, porque son dos lenguajes narrativos completamente diferentes, y el pasar de uno a otro supone un proceso, digamos, de traducción, de cambiar de lenguaje, y eso muchas veces en ese camino se pierde la esencia de lo que tú has contado, y cuando yo elijo contar algo a través de las palabras de una novela es porque solo puedo contar esa historia así. Y bueno, en el caso de que se hiciera, la persona menos adecuada para hacer esa transformación es precisamente quien ha escrito la novela. Las peores adaptaciones son siempre las más literales. Y como escritora siempre tendería a que se respetase al máximo mi texto.
Claro, todo el texto, claro.
Entonces tiene que entrar alguien que no eres tú y que coge tu texto y lo deshace para transformarlo en otra cosa.
Bueno, pues ya saben los productores. Pueden llamar, a ver si hay suerte, pero no le pidan que escriba el guión. De momento lo que tienen nuestros oyentes es ahí el libro, ese que nos ha dejado tan encantados y que, bueno, Isabel Alba ha puesto las librerías como una muestra más de ese camino que, como nos ha dejado claro al comienzo, abarca prácticamente todo en el mundo de la cultura. Nuestras felicitaciones, Isabel, y a seguir adelante.
Gracias.
La Danza del Sol, en Acantilado. Hasta la próxima, Isabel.
Hasta pronto. Agur, agur. Agur.